Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y hoy me encuentro acompañada por Paulina Concha, quien es directora regional del servicio Mejor Niñez. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de conectarnos, así que aprovecho a saludar a todos quienes nos están escuchando en estos días invernales que tenemos por esta zona.
Así es. Paulina, hoy día estamos conversando dentro del marco de la campaña Familias de Acogida Externa, ¿cierto? Pero antes de meternos de lleno, y les dejamos anunciado que vamos a hablar de esto, qué son las familias de acogida y cómo pueden aportar, quiero que me cuentes qué es el servicio Mejor Niñez.
A ver, te cuento, Rocío. ¿Qué es Mejor Niñez? Mejor Niñez es un servicio que se creó para la protección, es un servicio especializado que se creó para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Este es un servicio que en parte viene a hacer la tarea que en su oportunidad le correspondía al SENAME. Ustedes bien saben que es una tarea muy compleja y que por lo demás por muchos años podríamos decir que el Estado tenía una deuda en materia proteccional. Por tanto, aclarar que si bien SENAME sigue existiendo,
Sigue existiendo.
Lo que pasa es que SENAME veía dos patitas y ahí es donde se confunde también la gente. SENAME veía la primera parte que era proteccional, que hoy día justamente es la que vemos nosotros. Nosotros trabajamos con todos los niños que han sido vulnerados de distintas maneras en sus derechos y nosotros nos corresponde protegerlos de las distintas formas. Pero a su vez también está la otra parte que ve SENAME, que sigue viendo SENAME hasta ahora, y que es la parte infraccional, es decir, justicia juvenil, lo que se podría llamar. Entonces SENAME sigue existiendo, pero solamente en esa área, lo que es materias penales de jóvenes infractores de ley.
Oye, Pauli, ¿y ahí existe un rango de separación por edades o solamente por infracciones?
Por tipo de infracciones, así es, porque es muy distinto cuando estamos hablando de vulneración de derechos a infracciones de ley. Son cosas totalmente distintas, pero en ambos servicios se trabaja con jóvenes menores de edad. Nosotros igual como servicio, eventualmente trabajamos con chicos mayores de edad cuando se dan ciertas circunstancias especiales, como por ejemplo cuando están estudiando. Actualmente tenemos 6 niños, niñas en la región que están cursando estudios técnicos profesionales y universitarios en este año, porque tenemos más de otros años, pero en este año en particular entraron 6 jóvenes y ellos tienen todos sobre los 18 años, 19, 20 años, 21 años, inclusive tiene una niña. Por tanto, ellos siguen en el sistema proteccional por cuanto ellos no tienen familia. Y seguimos apoyándolos, trabajando con ellos, cubriéndole todas las necesidades que ellas puedan tener a partir de esta etapa de estudios. Pero esa es la única razón por la cual nosotros podríamos tener a niños más allá. Bueno, la otra es circunstancias cuando tengan una discapacidad que no les permita, en definitiva, tener una vida independiente. Y ahí también trabajamos con otras instituciones que son especializadas en esta materia.
Perfecto. Pauli, y eso... Directora, perdón, se me pasa ahí que nosotras nos conocíamos de antes
no,
y que hay el defecto
lento. No se preocupe, Rocío, no hay problema. Estamos en confianza de aquí, no solo, supongo.
Sí, así que nos dos auditores, bueno, ustedes saben que la idea de estas conversaciones son que nos acompañen mientras nosotros conversamos y nos tomamos un café. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué significa este apoyo del servicio? ¿Significa que les entregan un lugar donde vivir? A plata especial para la manutención. ¿Qué significa este apoyo que entrega el Servicio Mejor Niñez?
A ver, tenemos que pensar que lo que hace el servicio es la protección especializada en las distintas esferas. Tenemos que pensar que en algún minuto los niños que han sido vulnerados sus derechos primero tienen que pasar por un proceso judicial. ¿Cómo entra un niño a formar parte de la red Mejor Niñez? Lo hace siempre a través de un proceso judicial previo que nos deriva a nosotros a la red. Y esto es, dependiendo, por ejemplo, si la vulneración de derechos es algo menor, no es algo tan grave, que pueda ser trabajado por las familias, que pueda ser trabajado de manera ambulatoria, el tribunal lo deriva al servicio para que el servicio, a su vez, a través de sus programas ambulatorios, que son de reparación también, trabaje con el niño, la niña o el adolescente y sus familias. Porque lo que se busca aquí es reparar al niño, a la niña, al adolescente, pero también entregarle herramientas a los padres que probablemente no tienen todas las competencias necesarias y han cometido algunas vulneraciones probablemente sin querer hacerlo por no haber tenido las herramientas. Esa es un área. Y en ese caso te voy a poner cifras duras porque para que se hagan una idea de la magnitud de los niños con los cuales trabajamos. Hoy día, el sistema vulneratorio y que trabajamos desde el punto de vista ambulatorio, como les comentaba recién, si los niños siguen viviendo con sus familias, tenemos más de 5.000 niños en la región en este trabajo. Y cuando la vulneración que el tribunal detecta es de tal magnitud, gravedad, es decir, por ejemplo, negligencia grave, abandono, maltrato físico, psicológico, vulneraciones de carácter sexual, por ejemplo, que también es tremendamente complejo, en ese caso se toma una medida adicional, que es una medida en que los niños salen del hogar por cuanto ya no pueden mantenerse ahí porque ha sido tan grave el daño que han sufrido, y en donde ahí el tribunal tiene dos posibilidades: o lo envía a una residencia, en donde nosotros tenemos que en esa residencia hacer varios trabajos. Uno de ellos es, por supuesto, cubrir todas sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, educación, salud, todo lo que corresponde. Y a su vez, por supuesto, trabajar en un programa que le permita reparar el daño sufrido, ¿ya? Y en paralelo también se trabaja con las familias para ver si podemos habilitar nuevamente a esas familias para que tengan al niño, niño, adolescente de vuelta. Y la otra alternativa que tiene el tribunal, si estima que el niño también podría, tiene que salir de esa casa, pero podría ir a una familia, que nosotros le llamamos familia de acogida. Y ahí es donde el tema que nos vamos después a detener. Yo sé que les quiero contar un poquito más en detalle qué significa y en dónde hay un rol importante de la sociedad ahí. Entonces, ese es el trabajo, Rocío, que hace Mejor Niñez. Es un trabajo reparatorio en donde se busca que el niño sane literalmente el daño que ha sufrido, las vulneraciones que ha sufrido muchas veces por años, de manera reiterada, en el núcleo de donde viene, y hacerlo con profesionales idóneos, en lugares idóneos, que sea un proceso terapéutico. Eso es lo que busca hacer Mejor Niñez. Estamos recién partiendo y nos queda mucho por delante. Hay un trabajo que es muy duro, muy complejo, por cuanto CENAME estuvo muchos años existiendo y con una figura y una dinámica de trabajo distinta a la que nosotros proponemos hoy en día.
¿Cuáles son las principales diferencias que ves dentro de eso entre cómo lo enfrentaba CENAME y cómo lo están enfrentando ustedes?
A ver, Rocío, yo creo que una de las principales diferencias, y que lo pongo de inmediato en la mesa, es la participación activa de los niños, niñas y adolescentes. Es escuchar a los niños. Esto es un rol fundamental. Tanto sé que nosotros tenemos un equipo que está dedicado exclusivamente a conversar, a hablar, a levantar necesidades desde los niños, y que esas necesidades y esa voz de los niños sea escuchada en el trabajo que deben hacer los distintos programas, particularmente la residencia, que es donde en este caso estamos fuertemente enfocados, por cuanto ahí es donde residen los niños con vulneraciones de carácter más grave. Eso, por ejemplo, es una diferencia importante.
Otra diferencia. Oye, Pauli, dime. Ahí para detenerme un poquito, eso que ustedes están apoyando más a las residencias, o sea, están escuchando a los niños en las necesidades que ellos tienen, eso quiere decir que interfieren más activamente en cómo estos niños son tratados dentro de las residencias.
Por supuesto, absolutamente. Desde, por ejemplo, si la residencia hoy día propone y nos solicita recursos adicionales para hacer mejoras en infraestructura, un ejemplo, porque eso se da. Nosotros hacemos una consulta con los niños de qué necesitan ellos, qué estiman ellos, qué les hace falta a ellos, y en esa consulta es vinculante, es decir, la residencia debe escuchar y debe considerar las necesidades que los propios niños, niñas y adolescentes manifiestan que tienen respecto de su propio ambiente. Tenemos que pensar que ellos tienen que sentir de una u otra manera, sentirse acogidos en un espacio agradable, de armonía, en donde ellos puedan desarrollar sus tareas diarias, donde tengan lugares de esparcimiento, donde tengan los espacios suficientes desde su habitación, espacios, áreas comunes, etc. Así que sí, para nosotros es fundamental escuchar a los niños, una escucha activa, y estamos recorriendo todo el territorio, tanto así que hace tan solo unas 2-3 semanas estuvo un equipo en Palena, por ejemplo, escuchando y generando trabajo con las adolescentes que están en residencia en Palena.
Y eso te iba a preguntar, ¿qué edades son los niños con los que hacen este tipo de trabajo? Porque me imagino que la forma de trabajar con niños más pequeños es distinta con los adolescentes.
Claro que sí, claro. En el área de participación principalmente está enfocado en niños, apunta desde los niños desde los 6 años hacia arriba, principalmente por las características particulares de, obviamente, su ciclo vital. Claro. Pero eso, por ejemplo, es una diferencia importante. ¿Qué otra diferencia? Y que también lo voy a colocar en la mesa porque probablemente también espero tener otra oportunidad para que lo podamos conversar, es la acreditación de nuestros colaboradores. Hoy por hoy no existen los organismos acreditados, es decir, un organismo colaborador con el cual nosotros trabajamos y que se hace cargo de este trabajo proteccional propiamente tal, requiere postular a una licitación, y eso lo podría hacer cualquier colaborador, cualquier fundación, corporación a nivel nacional. Pero hoy día no basta con eso. Hoy día, además, nosotros como Mejor Niñez estamos en un pleno proceso de acreditación, que es decir, que se debe cumplir con una serie de requisitos. No cualquier fundación, no cualquier corporación, no cualquier ONG puede trabajar en infancia y debe cumplir un estándar distinto de profesionalización, de aspectos técnicos, de protocolos que deben presentar para ser parte de este equipo colaborador. Entonces eso también es distinto. Y yo creo que también en esta diferencia, también posicionar, por ejemplo, que nosotros tenemos la posibilidad hoy por hoy de fiscalizar. La fiscalización es algo que no existía tampoco en el sistema anterior, en donde el que no lo está haciendo bien va a recibir evidentemente una sanción, y esa sanción, en caso de una situación grave, gravísima en realidad, porque tenemos escala, y gravísima, puede llegar perfectamente al cierre de esa residencia o de ese proyecto, ya sea ambulatorio o ya sea de cuidado alternativo, como es el caso de una residencia. Y eso también hace que hay una exigencia distinta y hay una dinámica de trabajo distinta en torno a que sabemos lo necesario que es hacer bien el trabajo de manera eficiente, a tiempo, de manera oportuna, y en eso estamos radicados día a día, en tratar de trabajar de esa manera y de transmitir esa misma forma de trabajo a nuestros colaboradores.
Me sorprendiste, Pauli, porque no pensé que el Sename, en algo tan relevante, anteriormente no hubiera tenido ese rol fiscalizador. Uno esperaría que eso es como de perogrullo que lo tuviera que tener hacia los organismos colaboradores del Estado.
Así es, pero no existía como tal, de hecho no habían funcionarios que cumplieran ese rol. Nosotros tenemos funcionarios que cumplen exclusivamente ese rol, porque evidente no pueden cumplir otro rol, son fiscalizadores tal cual, y en este momento ya está operando nuestro sistema de fiscalización y tenemos una programación activa, y ya han habido organismos colaboradores fiscalizados y que están en proceso sancionatorio y cosas por el estilo. O sea, esto es así y está funcionando de esa manera porque era necesario, es tal cual. No puede no haber un proceso. Hoy día tenemos un proceso de supervisión, un proceso de asistencia técnica, es decir, para poder apoyarlos y ayudarlos en aquellos nuevos críticos que son más complejos. Hay un equipo especializado para eso. Y además, como tercera vía, tenemos la fiscalización también. Entonces, esos son aspectos que funcionan distinto y de manera más especializada de lo que existía anteriormente.
Y alguien que tiene algún reclamo o que quiera hacer alguna denuncia, ¿a dónde se acerca?
A ver, puede hacerlo a través de OIRS, que claramente que eso es a través, ingresando a la página de Mejor Niñez, y ahí hay una derivación hacia OIRS, que es la dinámica como formal. Pero por supuesto también nosotros estamos funcionando, desde el 1 de octubre nosotros estamos funcionando de manera presencial y lo seguimos haciendo. Por tanto, tenemos atención presencial en nuestras oficinas, que estamos ubicados aquí en la capital regional, en Puerto Montt, en calle Antonio Varas, 55, piso 13. Por tanto, cualquier persona...
Pueden ir de manera presencial.
Absolutamente. Y de hecho, nosotros tenemos atención de OIRS diariamente y siempre se va a recibir cualquier denuncia, cualquier reclamo o demás que quisieran hacer, porque para nosotros es muy importante tener una sociedad comprometida con la protección de sus niños.
De todas maneras, sin duda... Sí, en ellos está el futuro, es donde más tenemos que enfocarnos, sobre todo a aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos. Vamos ahora entonces, ¿qué es mejor, tenerlos institucionalizados o ir a familias de acogida?
Yo creo que se responde por sí solo, querida Rocío. Yo creo que nunca la institucionalización va a ser la mejor opción. De hecho, tribunales, cuando no, literalmente, como no tiene otra opción, debe enviar y necesita enviar a residencia, y es lo mismo que nosotros tenemos hoy día, y por eso tratamos de que las residencias hoy día no sean lo que antiguamente se conocían como los hogares, donde habían 50, 30, 50, 60 niños. Hoy día no, hoy día las residencias son residencias, estamos apuntando a que sean lo más cercano a una residencia familiar, literalmente, en donde no sean más allá de 15 niños, por ejemplo, donde el trabajo sea mucho más personalizado, donde se acerque lo más posible a lo que sería en definitiva una tal cual, un hogar, una familia, a eso me refiero. Pero también lo que nosotros quisiéramos, y ahí es donde estamos, donde está el sello también del trabajo de Mejor Niñez, es a restituirle a los niños el derecho, porque eso es el derecho a vivir en familia. Es ahí en donde el niño se debe desarrollar, es ahí donde el niño debe aprender, crecer y sanarse. Por tanto, el rol de las familias es fundamental. Y ahí está el llamado, Rocío, y te hago el llamado a ti. Yo sé que tú tienes una fuerte sensibilidad con las temáticas sociales. Hago el llamado a todos quienes nos estén escuchando a que si ustedes quieren tener un compromiso que sea más allá de decir, oh, qué triste la realidad de los niños, o lo están haciendo mal, o lo hizo mal Senami, o mírenlo cómo sufren los niños, ustedes tienen la posibilidad de influir de una manera activa y positiva en la vida de los niños. Y eso haciendo y colocándose a disposición de ser familia de acogida.
Pauli,
cuénteme.
¿Cualquiera puede ser una familia acogida?
Así es. Lo que pasa está que cualquiera puede manifestar la voluntad de ser familia acogida, pero todo esto, porque obviamente va a recibir a un niño con más o menos dificultades, dependiendo del tipo de vulneración que el niño haya sufrido. Y por ende, lo que pasa aquí es que esta familia es trabajada por un programa que se llama FAE, que son los programas que trabajan acogiendo a las familias, preparándolos, entregándoles las herramientas para ser después una efectiva familia de acogida. Por tanto, claro, cualquiera puede manifestar, pero debe pasar por un proceso de evaluación para saber si esa familia es idónea o no para poder trabajar dentro del ámbito proteccional. Porque, por ejemplo, puedo mencionarte, puede ser una familia que diga, oye, a mí me encantaría tener ser familia acogida, pero en ese análisis, en ese diagnóstico, nos damos cuenta que en esa familia existe, por ejemplo, violencia al interior. Y eso obviamente es una detonante que sería imposible que esa familia pudiera ser parte de una familia acogida, porque lo que nosotros necesitamos es justamente proteger a los niños y que no viven en un ambiente de esas características.
Pauli, ¿y qué pasa ahí como preguntas que me salen? ¿Las familias son las encargadas de pagar la educación de los niños, por ejemplo, mientras ellos están en periodo y en etapa escolar?
No.
¿Esas familias de acogida?
No, porque, a ver, tenemos que pensar que la familia lo que le entrega son las necesidades básicas, cubre las necesidades básicas de los niños, pero no es que la familia quede sola en el trabajo con el niño. La familia recibe apoyo de todo el resto del sistema, es decir, el sistema sigue funcionando en materia de salud, en materia educacional, en el trabajo permanente con la familia, es decir, este programa que son los FAE, que en este caso existen en Osorno, por ejemplo, y hay varios FAE desplegados en toda la región, y acompaña a la familia en todos los procesos, en el paso a paso, es decir, no sé cómo reaccionar en esta situación, el niño está encerrado en su habitación, está llorando, no sé qué hacer. El FAE apoya, tiene un equipo técnico profesional que visita a la familia, que está atento al teléfono. Es todo un trabajo. Y además también señalar que la familia acogida recibe un pequeño aporte monetario, porque eso es un aporte, no es un subsidio ni nada por el estilo, es un aporte que va en el orden de los 94,000 pesos aproximadamente, mensualmente por niño en concreto.
Y ahí, por ejemplo, entonces sería un apoyo a nivel psicológico, un poco de apoyo monetario, ¿el colegio ya está determinado por el mismo colegio donde el chico iba?
Claro, pero se puede cambiar, por ejemplo, y ahí es donde también hay el apoyo del FAE, donde apoya también la inserción del niño, por ejemplo, si se cambia de comuna y que vaya a otro colegio, encontrar los cupos, y obviamente también está de la mano de si la familia dice, a mí me gustaría que el niño en realidad... Todos mis hijos, por ejemplo, han estado en tal colegio y yo quisiera que el niño estuviese en tal colegio. Bueno, esa es una decisión de la familia y si tiene los recursos económicos para que eso se haga, eso corre por la familia, efectivamente. Pero también está la posibilidad, lógico, de continuar dentro de la enseñanza pública y en este caso hay un apoyo, como digo, del programa que coordina el ingreso también del niño a educación y todo.
Pauli, y en ese sentido... esto, ¿cuánto tiempo está un niño en estas familias de acogida?
Es súper, súper relativo, Rocío, porque esto va a depender de la medida de protección. Va a depender de múltiples circunstancias. Podría ir desde los 6 meses hasta el año, 2 años, 3 años inclusive. Podría ser eso, los tiempos, tal cual. Porque es muy distinto, por ejemplo, el tiempo de, en que podría estar un bebé recién nacido, que no queremos, que justamente, o sea, dentro de lo que más se espera hoy día, dentro de la mirada de Mejor Niñez, en donde está el foco centrado en los niños, es que todos los niños de primera infancia no pasen por una residencia, sino que todos los niños de primera infancia de 0 a 3 años, en realidad, si necesitan ser protegidos, pasen por una familia acogida, porque son vitales esos primeros años de vida, vitales para el desarrollo de los niños. Y esos niños, claro, perfectamente podrían estar meses, 1 año, 2 años, porque niños de esas características, si no se habilita su familia como tal, pasan inmediatamente a lo que es un proceso de adopción. Y en donde ahí yo también quiero tocar un punto.
Sí, eso mismo iba a ir para allá.
Ser familia acogida no es el camino corto, por así decirlo, para ser familia adoptiva. Pero no es impedimento que también trabaje en paralelo la posibilidad de ser familia adoptiva, porque son procedimientos totalmente distintos, donde se observan y se trabajan competencias distintas, características distintas, ¿ya? Entonces,
sí, porque no es un impedimento. Es que eso te iba a preguntar, porque es súper difícil. O sea, ya, imagínate que tienes un niño entre 0 y 3 años, o sea, lo recibes de recién nacido, muy pequeñito, y los tienes por 2 años, y los quieres adoptar. ¿Quién tiene ahí prioridad? ¿La familia que lo ha criado de 0 a 2 años u otro? ¿Y cómo es ese proceso para el niño también, que al final esa familia adoptiva es lo que ha conocido toda su vida?
Claro, la verdad es que, bueno, ahí hay que hacer la diferencia. Por ejemplo, si esa familia, que es familia que entró y que acogió al niño como familia acogida, y se da cuenta en el camino que el niño va a ingresar a este proceso que es de susceptibilidad de adopción, es decir, que va a estar preparado para ser adoptado, la familia también puede iniciar en forma paralela su habilitación como familia adoptiva, que, como digo, es otro proceso y es distinto, pero efectivamente para nosotros, yo puedo hablar también por nosotros en la región, tiene una prioridad la familia que ha acogido al niño eventualmente como familia acogida, que ya tiene una cercanía, que ya tiene, ya obviamente hay vínculos y todo en ese sentido. Como también podría la familia acogida decir, y que yo lo puedo señalar porque existe eso, de que familias digan, no, mi misión es entregar amor, ser una familia transitoria, porque eso es la familia acogida, una familia transitoria que entrega amor, repara, y esa es la misión. Y yo aquí lo entrego a la familia que lo va a acoger de manera definitiva. Y que ambas realidades se dan, ¿eh? Ambas realidades se dan.
Claro. Y ahí una pregunta, ¿cómo sabes tú, una de las muchas que ya te he hecho, ¿qué hace ese niño apto para ser adoptado, podríamos decir? ¿Qué tiene que pasar ahí?
También son muchas las circunstancias. Lo primero es respecto del despeje de su familia de origen. Lo primero, es decir, si existe una familia de origen o el niño, porque tenemos nosotros niños en total y absoluto abandono. Es decir, abandono no solamente por parte de mamá a papá, donde muchas veces papá es desconocido, en donde la mamá lo ha abandonado a propósito de conductas o delictivas, o pueden ser conductas también que la mamá sea consumidora de distintas sustancias y cosas por el estilo. Como también muchas veces no existen tampoco abuelos, tíos que tengan la intención y las competencias para hacerse cargo de los cuidados y la protección de un niño, ¿ya? Eso es lo primero, ese es el primer despeje. Cuando eso se da o cuando se ha intentado trabajar con la familia y la familia no tiene las competencias, no adhiere al trabajo para adquirir las competencias y las herramientas necesarias para el cuidado de un niño, es cuando se evalúa y se presenta la solicitud al tribunal, o muchas veces también el tribunal pregunta y sugiere que el niño ya a esta instancia se inicie un proceso de susceptibilidad de adopción. Eso es lo primero, Rocío. Y también están las características particulares, por ejemplo, cuando los niños ya son más grandes, en si el niño, por ejemplo, un niño de 10 años, por ejemplo, si él desea, y aquí se escucha a los niños, si él desea pasar por el proceso de adopción, entendiendo también, y aquí es otro de los grandes temas, que en Chile un niño de, es bien crudo lo que voy a decir, pero es la realidad, un niño de 7, 8 años es un niño adulto, increíblemente, para las familias es un niño adulto. Es decir, las familias no tienden a adoptar niños desde los 8 años hacia arriba. Un niño de 7 años ya es difícil, un niño de 8 años mucho más. Hacia arriba me refiero. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Pasa que está la encrucijada, si tomamos la decisión, por ejemplo, un niño o niña de 9, 10 años, de iniciar todo este proceso judicial, de genera, porque al niño se le prepara para ser un niño en adopción. Hay todo un trabajo de preparación para él, para ella, y en donde se genera una serie de expectativas, por supuesto, y sentir y darte cuenta que a los 10 años, por más que tú puedes ser adoptado, nadie te adopta, también es muy crudo. Entonces, sí. Todo eso se analiza técnicamente con los profesionales idóneos, se hace análisis de caso completo desde el área de salud, educacional, técnico, todo, para poder tomar esas decisiones. Por eso es que cuando se toma la decisión es muy variable, pero los factores que dependen son dentro de los importantes son los que te acabo de mencionar.
Claro, y el proceso en sí en Chile existe, por lo menos de amigos míos que han tratado de entrar en el proceso de ser calificados como una familia adoptiva, es muy difícil también aquí en Chile. ¿Tú sabes si ha habido alguna modificación de las leyes?
Nosotros en particular aquí en la región tenemos muchas familias habilitadas para como familia adoptiva. De hecho, ¿adoptar? Somos de las regiones que más familias tiene habilitadas para ser familias adoptivas. Eso debo señalarlo porque es una realidad bien particular de esta región. Muy por sobre lo que pasa en otras regiones. Uh-huh. Por tanto, claro, eso depende de, vuelvo a insistir, hay una serie de procesos por los cuales pasa la familia y también por entender, Rocío, que los niños que se adoptan es porque están en un proceso de protección, es porque han sufrido de una u otra manera algún tipo de vulneración, tienen más de alguno, por supuesto, tiene complicaciones propias de haber sufrido estas situaciones, de haber sufrido abandono, de haber estado institucionalizado por 3, 4, 5 años, etcétera. Entonces, de repente no todas las familias están preparadas para acoger a un niño de tal o cual características. Y ahí es donde también van alargándose aquellos plazos y porque la ilusión de muchas familias, y eso también hay que posicionarlo, es de adoptar a un niño o un bebé, o a un niño o a un bebé de 0 a 3 años. Y eso es muy difícil porque la mayoría de esos niños justamente entre que pasa todo este proceso previo a la adopción van creciendo y van teniendo más edad, por ende. Y son muy pocos los bebés y los niños de primera infancia que llegan a procesos de adopción versus la cantidad de familias que hay esperando a un niño de esas características.
Qué complejo, ¿eh? Yo creo que ahí habría que revisar entonces el proceso y qué tanto se espera para que efectivamente estos niños no pasen tanto tiempo institucionalizados o en las familias de acogida.
Hay varios nuevos críticos ahí y uno de ellos está en la ley y ahí nosotros no tenemos nada que hacer porque la ley está frenada hace mucho tiempo esperando modificación, la ley de adopción. Por lo menos lleva frenada 3 años la ley esperando ver la luz y ahí estamos porque efectivamente los procesos de adopción tienen demasiadas trabas y demasiados plazos que va y repercuten directamente en la vida de los niños. Rocío, la vida para nosotros, un mes, 2 meses, un año, nosotros no nos damos cuenta, probablemente ni siquiera nos estamos dando cuenta que ya estamos en mayo y que han pasado una cantidad de meses en el año. Uh-huh. Pero esa cantidad de meses y esa cantidad de tiempo en la vida de un niño es literalmente una vida. Y eso es lo que tenemos que tener claro y es lo que tienen que tener claro nuestros legisladores también. No es lo mismo para nosotros hablar de 6 meses que hablar de 6 meses en la vida de un niño de 2 o de 3 años, porque es radicalmente distinto. Así que, Rocío, yo agradezco este tiempo y esta oportunidad de conversar porque son temas que no siempre están puestos en la mesa, donde también existen mucha confusión en la sociedad, en la comunidad, respecto a lo que es ser familia acogida, respecto de cómo ser una familia adoptiva, de qué hacer, a dónde dirigirse. Así que yo agradezco la instancia y espero que sigamos conversando porque queremos, como digo, este mes tenemos el mes de las familias y vamos a hacer un lanzamiento en Osorno, en Castro y en Puerto Varas, justamente porque lo que queremos hacer es una difusión muy potente para captar familias de acogida. Así que ahí te vamos a invitar, Rocío, espero que nos acompañes cuando estemos en Osorno, que va a ser la última semana de este mes, te vamos a hacer llegar la invitación y para que también podamos seguir difundiendo y más gente, más familias, pongan esta discusión en la mesa, que sea tema el cómo nosotros participamos en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Muchas gracias, Pauli, y por conversar con nosotros. Creo que efectivamente es un tema muy relevante porque, por un lado, es lo que los legisladores tienen que hacer para hacer los cambios de ley y es lo que, y por otro lado, es lo que nosotros podemos contribuir a apoyar a esos niños. Así que muchas gracias y a todos los auditores que se sumaron hoy a esta conversación. Si les gustó, les pido que la comparten y nos ayuden a que más personas escuchen este mensaje y ojalá puedan replantearse y quizás ser familia de acogida. Así. Muchas gracias, Paulina.
Muchas gracias.
Nos vemos en Osorno, entonces.
Claro que sí. Un abrazo grande y muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Muchos cariños. Chao, chao.
Chao, chao.